Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que empieza con una semana particularmente movida por lo que está pasando en el sur del Perú con nuestros compatriotas aymaras y quechuas, llámese Puno, Cusco, etcétera, que tienen directa relación con el expresidente de Bolivia, por más que se quiera negar algún tipo de vinculación con Evo Morales, un personaje que, recordemos, el invitado del día de hoy, Rodolfo Pérez, nos lo ha recordado, un golpista. El año 2020, él modificó, intervino los organismos electorales y desconoció un referéndum en su propio país que le impedía postular. Él se zurró en el tema, removió a los miembros del Tribunal Electoral para que interpreten la norma a su manera y le permitan postular, y esto degeneró en una crisis política tremenda. El señor Evo Morales se ha pronunciado sobre lo que ha ocurrido en el Perú. Antes de recordar algunos tuits de Evo Morales, tenemos que contarles pues lo objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Que el gobierno Dina Boluarte ha reaccionado. ¿Cómo ha reaccionado? El Ministerio del Interior informa a la opinión pública lo siguiente: el Perú es un país soberano y democrático cuyo ordenamiento migratorio establece que todo ciudadano extranjero en el territorio nacional tiene el deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial en lo referido a la seguridad nacional y el orden interno. Así es, el Perú reitera a sus ciudadanos y a la comunidad internacional su más profundo respeto a los derechos humanos, así como a los lazos históricos que nos unen con los diversos países. Aquí va lo importante, el punto número 3. En consecuencia, el 6 de enero del año en curso, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en estricto cumplimiento de sus facultades y el artículo tal de la Ley de Migraciones, establece lo siguiente: dispuso el registro al impedimento del ingreso al país a través de todos los puestos de control migratorio de 9 ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes incluye el señor Evo Morales Ayma. Así es, tiene impedimento de ingresar al país el expresidente de Bolivia y líder del movimiento hacia el socialismo, más líder del movimiento al cual también pertenece el actual presidente boliviano. Estamos hablando del señor Luis Arce Catacora. Ahí está el señor Evo Morales, efectivamente una persona que perturba, ¿no?, que inquieta mucho el acontecer nacional, las protestas sociales. Algunos las inspira, para otros las asusa, y es un intervencionismo, sin duda, un intervencionismo político que no podemos aceptar, ni de él ni de Vox, por ejemplo. Ojo, ¿eh? No se trata de que si son de derecha todo bien o de izquierda todo bien, ojo. Pero, hasta donde yo sé, los señores, por ejemplo, de Vox de España no han tenido el intervencionismo que está teniendo Evo Morales. Este intervencionismo por lo menos inspirador y de recetas que pueden acarrear la muerte, la pérdida de vidas humanas en esta mal llamada rebelión, refundación. Veamos los tweets de Evo Morales, por favor. Ahí hemos puesto algunos tweets de Evo Morales. Vamos a ver, por ejemplo, miren cómo se refiere a la crisis política peruana. En pleno siglo XXI, en algunos países de América Latina persisten actitudes racistas que desprecian y tratan de someter a los indígenas para mantener privilegios y saquear recursos naturales. Nuestros hermanos en Perú viven una rebelión que no se resuelve con masacres y represión. Puede tener sentido lo que dice, pero la forma de abordarlo, una rebelión, somos países hermanos y seremos vecinos por toda la vida. Compartir experiencias de una constituyente para refundar el país y consolidar la soberanía con igualdad, inclusión y solidaridad no es intervencionismo, dice. La insurrección no se resuelve con reforma parcial de la Constitución. Eso es lo que opina Evo Morales, pero eso no quiere decir que el señor tenga que imponer este punto de vista en nuestro país, ojo, y que tenga que hacer proselitismo por una asamblea constituyente en nuestro país, como si esto fuese una franquicia, ¿no? Una franquicia, es decir, Evo Morales hizo una asamblea constituyente en Bolivia que tiene sus propias complejidades y quiere exportar ese modelo al Perú con sus propias complejidades. Esto no es aceptable porque lo que vemos en este momento es una agitación que está calando en Puno y en Cusco. Puno ha tenido ciudades con reuniones de representantes de distintas comunidades indígenas. Ahí estamos, escuchemos esta reunión de comunidades campesinos indígenas quechuas aymaras que ha habido ayer, por ejemplo. Escuchemos un poquito lo que pasó ayer en Puno.
Que así se gobierna el pueblo, hermanos. Eso no lo vamos a permitir, mis hermanos. Eso es el pueblo aymara. ¿Qué creen que somos nosotros a esos inútiles cabezas de calabaza? Que por el hecho que se sienta un corrul, ¿quieren decir que así se gobierna el pueblo, hermanos? Eso no lo vamos a permitir, mis hermanos. Eso es el pueblo aymara.
Se habla del pueblo aymara, se habla del pueblo aymara, y es una nación que nos debe llenar de orgullo. Son nuestros compatriotas, ¿no? Muchos tienen sangre aymara en sus venas, no solamente nuestros compatriotas de Puno o algunas regiones de Cusco. Ojo, lo cierto es que Juliaca está, digamos, tomada por compatriotas que están protestando desde las zonas quechuas de Puno. Y Puno mismo está tomado por los compatriotas aymaras que están ahí encabezando estas protestas que piden la renuncia de Dina Boluarte, la renuncia de Dina Boluarte, así a rajatabla, así como ayer pedían que salga el señor Lula de Palacio de Gobierno en Brasil. Acá estos compatriotas piden que Dina Boluarte renuncie. Para mí, los dos extremos son golpistas. No los voy a llamar terroristas en absoluto, ni siquiera los de Brasil, ¿no? Pero el punto es que son extremismos antidemocráticos. Tienen todo el derecho a protestar, pero lo que no pueden hacer es imponernos la declinación de un presidente. Eso no se puede hacer porque no es el camino constitucional. Así es. Aymaras han llegado hoy a Puno, entonces, decididos contra la renuncia de Dina Boluarte. Una situación bastante delicada que se matiza con el impedimento de ingreso, de ingresar, ¿no?, al país del ex presidente aymara, justamente de Bolivia, Evo Morales. Así es. Bueno, y esto tiene que ver también con el acuerdo nacional, ¿no? El acuerdo nacional es un espacio donde la mayoría de organizaciones políticas y sociales se sientan a conversar, pero este escenario presidido por el señor Max Hernández ha sido rechazado. Le envié un tuit a nuestro productor en donde algunos comités de lucha de Arequipa y de Puno rechazan ir al acuerdo nacional, dado que no encuentran una agenda clara. ¿Cuál es la agenda clara? ¿Asamblea Constituyente y que renuncie Dina Boluarte? ¿Esa es su agenda clara? Bueno, tenemos que conversar sobre eso, pero no se puede imponer, sobre todo porque ya hay un acuerdo de adelanto de elecciones. Ya hay un acuerdo de adelanto de elecciones. Y así como nosotros tenemos nuestros propios intransigentes, Brasil tiene sus propios intransigentes. El continente está lleno de intransigencias dependiendo de quién sea el gobernador de turno. Lo que hemos visto ayer en Brasil es tremendo. En una acción coordinada, miles de bolsonaristas radicales ingresaron violentamente a locales del Poder Judicial, del Congreso y del Poder Ejecutivo, el Palacio de Planalto, destrozando todo lo que encontraron a su paso, ¿ah? Estos no son izquierdistas extremistas, estos son derechistas extremistas. Fuerzas del orden retomaron el control y capturaron a 260 atacantes, mientras que el presidente de Brasil acusó a Bolsonaro de haber instigado la frustrada toma del poder. Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, se encuentra en Florida. Vamos a ver algunas reacciones, por ejemplo, de los políticos de derecha del Perú, a ver cómo han tratado de ser coherentes. Tenemos, por ejemplo, los tuits de Alejandro Cavero, ¿no? Alejandro Cavero, cómo se ha referido a lo que ha ocurrido en Brasil, mientras los demócratas, aquí está, mientras los demócratas seamos más que los violentistas, nuestro país aún tiene esperanza para hacer las cosas mejor. A ver, vamos con otro tuit de Alejandro Cavero, si es que lo hubiere. Tomar por asalto las instalaciones de los poderes del Estado es terrorismo y sublevación, venga de donde venga. Mi condena a los hechos ocurridos hoy en Brasil y mi llamado a la paz y al fortalecimiento de su democracia. el día que la derecha comienza a justificar la violencia y la toma del poder por asalto, es el día que comenzaremos a legitimar los métodos que ha utilizado tradicionalmente la izquierda, y este es parte del problema. El señor Cavero se está comprobando como si ser de derecha fuese ser de Alianza Lima o ser de Universitario de Deportes, y lo mismo le debe pasar a ustedes, amigos, amigas que me siguen, ¿no? Esto no es fútbol, por favor. Al señor Cavero le diría que la derecha también es golpista y tiene episodios deplorables en su historia de asalto al poder. Por supuesto, el mismo Fujimori como golpista en el año 1992, Pinochet, por favor, en Chile, Videla en Argentina, el autoritarismo y el vandalismo no es patrimonio de una de estas facciones ideológicas en las cuales se quiere enclosetar todo debate político. No se trata de que la izquierda, por ser de izquierda, por sí misma es buena, o la derecha, por ser derecha, es buena. Ayer un amigo me dijo, los terroristas solo son de izquierda. No, no. Si caemos en ese reduccionismo, estas medidas extremas, este vandalismo, no solamente es de izquierda. Lo que hemos visto ayer es de derecha. Y lo que vimos en el Capitolio hace 2 años y pico también era de derecha. Eran los seguidores de Donald Trump. Así que este autoritarismo que nos abruma a toda la región y particularmente en el Perú no tiene nada que ver con izquierdas o derechas, tiene que ver con una falta de aceptación de la existencia del otro, del prójimo, de lo distinto, de ideas distintas. Así es, porque los señores golpistas de ayer en Brasil querían desconocer lo que ocurrió en las elecciones recientes, donde salió Luis Ignacio Lula da Silva, tal cual ocurrió acá en el Perú con esta tesis fraudista. Vamos con Rodolfo Pérez de una vez para reflexionar sobre esto. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Son terrucos los que protestaron ayer en Brasil?
Yo creo que se expresa un pensamiento autoritario. Un pensamiento autoritario que está en auge a nivel mundial, tanto desde las izquierdas como desde las derechas. La izquierda ha mostrado pensamiento autoritario y prácticas autoritarias en Sudamérica. Basta ver el caso de Venezuela, un país destruido, porque Venezuela es un país destruido por el autoritarismo de izquierda, como también hay expresiones de la derecha tremendamente golpistas, como la que se ha visto el día de ayer en Brasil, o como la que se ha visto en el Perú en los últimos 5 o 6 años, donde un mismo partido político ha desconocido 2 veces los resultados de las elecciones, con 2 presidentes diferentes, uno de centro derecha que era Kuczynski y otro de izquierda que era Castillo. Entonces, evidentemente hay expresiones de autoritarismo dentro de la política latinoamericana que nosotros tenemos que condenar y que más bien tenemos que empezar a hacer un llamado al respeto de las instituciones democráticas.
Mire el caso. Pero antes de pasar ese llamado al respeto de las instituciones, Lula llamó terroristas también, ojo, a los que protestaron ayer. Entonces, a lo que voy es al terruqueo, ¿no? Para mí, en lo personal, ni siquiera las personas que protestaron en el Perú ni los que protestaron ayer pueden ser calificados de terroristas, pero vemos cómo se usa el término indistintamente, ¿no? Y eso es muy peligroso.
Lo que pasa es que ya el terrorismo tiene un mecanismo de organización, un mecanismo ideológico detrás, y muchos aspectos mucho más complejos, que es algo que nosotros hemos vivido en el Perú, pero también ha habido terrorismo de Estado en América Latina y grupos también terroristas en América Latina. Pero acá hay que tener claro una cuestión. Este es un fenómeno mundial del pensamiento autoritario. Hay expresiones del pensamiento autoritario en Europa también, en Estados Unidos, como mencionaste hace un momento, el máximo exponente de ese pensamiento autoritario es el señor Donald Trump, y en América Latina también hay líderes autoritarios en distintos países de la región, unos que no han tenido poder y otros que sí han tenido poder, pero lo que no estamos logrando es este consenso que debería ser latinoamericano y debería ser también peruano, de condenar lo que es autoritarismo siempre. El autoritarismo, mire el caso de Uruguay. En Uruguay hay un presidente de centro derecha, que es el señor Lacalle, y que invitó a la toma de mando de Brasil del señor Lula da Silva al expresidente Julio María Sanguinetti, que era de centro derecha, y al expresidente Mujica de centro izquierda. Ese nivel de institucionalidad es al que debemos de aspirar en toda América Latina, donde entendemos que las instituciones prevalecen, las ideologías y las orientaciones políticas de los gobiernos van a cambiar, porque no todos vamos a pensar igual en una democracia. Y eso va a pasar en toda América Latina, pero lo que está ocurriendo es, tanto de las extremas izquierdas como de las extremas derechas, es este pensamiento cancelatorio. Si eres de derecha, eres una persona que es enemigo de la democracia. Y si eres de izquierda también, como se señaló hace un momento, todos los de izquierda son terroristas. Eso no tiene sentido. Hay un montón de partidos políticos de izquierda democrática en el mundo y en América Latina.
Por supuesto.
Y lo mismo en la derecha. Hay partidos democráticos de derecha en América Latina y en el mundo, y hay experiencias reales de gobiernos de derecha democrática. Lo que no puede ocurrir es lo que estamos viendo en América Latina y en el Perú, que es la permanente tentación autoritaria. Y la tentación autoritaria está entre los que están marchando en Brasil, pero también los que están marchando en el Perú por el cierre del Congreso. Yo tengo la peor opinión del Congreso, pero cerrar el Congreso es una medida inconstitucional y autoritaria, y eso no puede ser motivo de marchas, porque es decir, yo estoy protestando contra el Estado de Derecho.
Así
es. En una democracia no puedes tú abanderarte una causa política que va en contra del Estado de Derecho. Yo puedo decir, el Congreso no está respetando la democracia y puedo organizarme para protestar contra el Congreso. Probablemente yo vaya a esa marcha, pero yo no puedo ir a una marcha a favor del cierre del Congreso cuando eso es inconstitucional, es una medida autoritaria. Eso no se puede dar. Como tampoco puedo aceptar lo que está queriendo hacer también el Congreso, que es, a través de una ley, cambiar a las autoridades electorales, cuando eso también
es tremendo. Antes de pasar ese tema, que es el último, quería tu opinión sobre Evo Morales, sobre la medida que ha tomado el gobierno Dina Boluarte respecto a Evo Morales, y lo conversábamos en la previa. Evo Morales es un golpista también, es un golpista.
O sea, Evo Morales fue una persona que ganó unas elecciones en Bolivia a través de un fraude. Y eso fue comprobado por la OEA y fue un escándalo. Tuvo que huir de su país por ello. Luego los bolivianos, de forma democrática, eligieron a su nuevo presidente y corresponde respetar ello. Pero acá hay que tener las cosas muy claras. La democracia tiene reglas institucionales en cada país. Y nosotros debemos de respetar eso. Podemos no estar de acuerdo con la política boliviana del actual presidente de Bolivia. Podemos, pero tenemos que respetar que actualmente Bolivia tiene un presidente constitucional. Sí, pero lo que no
pero
puede
la
ocurrir,
presencia de Evo,
no,
¿te parece?
Nosotros, o sea, no nos podemos meter
¿te parece
en la
peligrosa
política boliviana.
¿La presencia de Evo Morales en el Perú?
Nosotros no nos podemos meter en la política boliviana, como ningún boliviano ni político boliviano puede meterse en la política peruana alegando que acá ha habido un golpe de Estado, que acá hay una dictadura cívico-militar. Disculpen, esa no le corresponde ni a Evo Morales ni a ningún boliviano o boliviana.
Y el tema Aymara, Rodolfo, el tema Aymara.
El tema Aymara
es una especie de rebelión Aymara que está viendo.
Tiene que resolverse en el Perú. Eso también es cierto. Pero eso es una situación de discriminación y exclusión que la tiene que resolver el Estado peruano. Nosotros en el Perú tenemos discriminación lingüística, discriminación por motivos raciales, por motivos culturales. Eso es real, pero eso lo tenemos que resolver los peruanos. No lo tiene que venir a resolver una persona que encima está cuestionada en su país políticamente. A nosotros no nos puede dar lecciones de democracia quien ni siquiera ha practicado la democracia en su país. Entonces, creo que acá hay cuestiones de que hay que respetar la institucionalidad de cada país. Ningún boliviano o boliviana tiene derecho a incidir en la política peruana, como ningún peruano o peruana tiene derecho a incidir en la política boliviana y pronunciarse sobre el actual presidente de Bolivia. Entonces hay que respetarnos entre nosotros y hay que respetar las instituciones. El señor Pedro Castillo fue destituido como presidente de forma constitucional y legal. Y el gobierno actual, con todas las discrepancias que se puedan tener, es el gobierno constitucional del Perú. Y nosotros tenemos que respetarlo y Los que sean oposición, tenemos que hacer oposición dentro del Estado de Derecho y los que quieran apoyar al gobierno pueden hacerlo libremente. Pero lo que no puede ocurrir es este desorden donde vienen partidos políticos y se quieren tomar la OMP, quieren tomar el jurado, quieren tomar el ministerio. O como
¿Qué
Castillo
te
que quiso
parece
tomar
esa
el
norma?
ministerio.
Esa norma de reducir el mandato de Salas Arenas y de Piero Corbeto.
Una vez más, acá hay que entender que las instituciones en el Perú necesitan ser fortalecidas. Entonces, las instituciones tienen reglas. El Jurado Nacional, la OMPE y el RENIEC son instituciones cuyas autoridades son designadas, en un caso por la Junta Nacional de Justicia y en el otro caso por el Poder Judicial. Son las únicas instituciones que pueden pronunciarse respecto a una inconducta de las autoridades electorales, y cosa que hasta este momento no se ha aprobado. Entonces, René, no se puede hacer. Respetemos nuestra propia constitución. A veces me pongo a pensar, René, que tal vez la solución en el Perú sea que los políticos simplemente respeten la constitución y que este Congreso no saque ni una sola norma hasta el final de su mandato y que se dedique a limitar, a respetar la constitución. Tal vez ese sea el mejor legado que le podrían dejar estos congresistas y estos partidos políticos al Perú, porque creo que si siguen haciendo cosas, le van a hacer más daño y van a terminar enfrentando más a los peruanos.
Así es, porque hay una falta de legitimidad alarmante y hay un
Y
momento
desconocimiento de las
incipiente, como dice
propias,
Max
discúlpame
Hernández.
René, desconocimiento de la propia constitución y de las
Claro.
propias reglas institucionales y de separación de poderes. Creo que eso
Así
también
es,
es más grave.
Rodolfo. Clarísimo, muchísimas gracias por tu participación, por tu concurso aquí en Grado 5 y estoy
Muchas
seguro que
gracias,
nos vamos a
René.
volver muy pronto. Muchísimas gracias. Y vamos a estar muy atentos a la situación con nuestros compatriotas del altiplano peruano. Peruano, no boliviano, peruano. Muchísimas gracias por su sintonía esta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.